muchacho cualquiera una noche cerrada. Lleva las gafas de sol, busca un poco de acción, no se entera de nada. Va a volver descalzo otra vez, con la cara marcada. ¿Cómo lo tienes? Dirás que no estás advertida. Hay un lugar para ti, no preguntes por qué resultaste elegida. Puede que me deje caer por tu barrio algún día.
Y hemos llegado a la sección en la que vamos a conocer a un artista madrileño. Vamos a hablar con un cantautor, con una persona que lleva en la sangre el arte y además es de esos que se arriesgan a las nuevas tecnologías, se arriesgan a los viajes, se arriesgan a vivir la vida como se tiene que hacer. Te estoy hablando de Alberto Ballesteros. Estimado Alberto, desde el 2012, creo, que no te volvía a oír frente a frente, así, hablando a micrófonos, así que es bonito volver a escucharte.
Es un placer, igualmente.
Alberto Ballesteros se ha dedicado a hacer música en plan bandas, en plan quizás covers, luego decidió hacer algo por sí solo, se arriesgó a cantar, se arriesgó a componer, y sacó un primer material que sonaba aquí en Radio Tentación, que estábamos hablando del teatro chino, ¿verdad? Y de ahí hizo un viaje bastante interesante. Yo no lo logré entender, te fuiste a Alemania. No lo entendí porque pensé que estabas comenzando, ibas a promocionar la música aquí, pero ahí nos quedamos de la entrevista. Hiciste un viaje a Alemania, cuéntanos un poco acerca de esa decisión de huir de Madrid.
Sí, pues fue un poco así, huir, como dice. Yo había sacado el LP que comentabas, el de teatro chino, había girado todo lo que había podido por Madrid, por ciudades de España, y yo sentía que llegaba el momento clave de enfrentarme a lo que era, lo que debería de ser mi primer disco largo. Ese momento importante, yo creo, en todo artista, que es un poco cuando ya juegas un pelín más en serio y quieres realmente sorprender con ese trabajo. Y ocurrió que acabé la gira del teatro chino y no tenía ni una canción siquiera para grabar. Entonces yo decía, yo sentía que era el momento como muy importante lo que es mi carrera y no tenía canciones, que al final es lo único importante de lo que se trata. Y entonces, como ya hice en una época anterior, que fue hacer un viaje a Sheffield, en Inglaterra, me funcionó bien en el sentido vital, en el sentido de escribir canciones, pues elegí un nuevo destino, que en este caso fue Berlín, y me dediqué allí durante 2 años a escribir canciones, a vivir, a aprender de otros músicos, a tocar por allí. Y en el momento que tuve esa serie de canciones, pues ya volví, las grabé, y desde entonces estoy aquí presentándolas.
Quiero que nos quedemos un poquito en Berlín. Cuando estabas allá en Alemania y pasaba por tu cabeza Madrid, o escuchabas la palabra Madrid o olías una paella, ¿qué es lo que más recordabas? ¿Qué es lo que te hacía volver mentalmente a esta ciudad?
Pues muchas cosas, y la verdad es que se echa de menos, pero como la decisión de ir fue voluntaria, o sea, nadie me obligó, pues tampoco es un drama. Y como en todo momento tenía claro que yo lo que estaba trabajando era para volver a Madrid, que es una ciudad que es mi ciudad y es una ciudad a la que adoro, pues esos momentos de pena que los hay, de tristeza, pues se llevan mejor. Obviamente en estos días que está todo muy conectado, redes sociales, pues siempre ves lo que ocurre en Madrid y en otros lugares de por aquí, lo que hacen los compañeros, cómo va, pero realmente sí necesitaba coger un aire y mirar Madrid desde lejos con otra perspectiva para de alguna manera prepararme para la vuelta.
¿Y en la vuelta te reconocieron?
Bueno, está ahí el doble sentido que quiero meter en la frase de... sí estaba implícito el tema de que yo allí sí me consideraba que me estaba preparando mucho y que iba a hacer las cosas de una manera de las cuales no me iban a reconocer como el que yo era antes. Y luego está la otra acepción, que es la de reconocimiento. Pues la de reconocimiento, no nos acaban de reconocer del todo, sería mentira, si no estaríamos tocando muchísimo más y más presentes. Pero estoy contento con cómo se van sucediendo las cosas, porque todo es muy poquito a poco y siempre hay premios y regalos que te vas encontrando que te hacen coger fuerza para seguir este largo camino.
Llegas a Madrid, ya tienes la idea más clara, das un pequeño concierto antes de irte al claustro para hacer la grabación, ¿verdad? ¿A qué equipo es al que te has llevado? ¿Con quiénes has logrado contar para este proyecto?
Pues la persona principal es el productor, que es Héctor Tuya, que es con quien grabé el Teatro Chino. Quedé muy contento de esa grabación, pero es cierto que era muy acústica y yo quería grabar con él ya con banda completa y meter otro sonido y hacer una grabación más completa. Y lo hice todo con él. Y tenía mucho sentido porque yo, mientras escribía las canciones, sabía que las iba a producir él. Entonces, no es que yo escriba para que él produzca, pero de alguna manera, cuando tienes esa idea en la cabeza y le conoces y te imaginas cómo pueden llegar a sonar las cosas, ayuda. Entonces él, que en esa época se había trasladado a Luanco, en Asturias, montó allí un estudio y allí grabamos en su estudio, que es en su casa, y luego en otro estudio con el que colabora, donde grabamos baterías y todo. Entonces Héctor se encargó de las guitarras, de la producción en general, yo de las acústicas, aunque él grabó algunas también, y en el otro estudio un músico tremendo, se llama Miguel Herrero, que es multiinstrumentista, y grabó todo, baterías, bajos, metales, teclados, es una suerte haber podido contar con él también.
¿Y el producto? Normalmente, cuando un artista tiene la canción hecha, interviene el productor, claro, es el matrimonio. ¿Y el resultado? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Hubo mucha polémica ahí para decidir si iba así o más bien fue muy fácil
en ese aspecto? Sí, porque yo hago canciones, no tengo esa capacidad de producir, que muchos escritores de canciones sí la tienen. Entonces mi labor es elegir al productor adecuado. Y entonces luego ya es dejarle hacer. Porque incluso en momentos que él se puede arriesgar, que yo a lo mejor no lo veo claro, siempre decía, joder, Alberto, aguanta, espérate, que esto puede ser la hostia. Y a pesar que obviamente muchas veces daba mi opinión y modificábamos cosas, sí tenía yo como premisa dejarla hacer, porque él es más valiente que yo soy bastante más tradicional y me cuesta imaginarme las cosas antes de escucharlas. Pero el tercer, cuarto día de grabación, que estaba ya lo que habíamos, las maquetas que habíamos hecho, cuando empezamos a grabar las baterías y luego metales, y yo estaba ahí, era como, joder, estas canciones tan pequeñitas que yo había hecho realmente han nacido para ser grabadas así, para sonar así. Y entonces esa emoción de ese día de estudio, se me pone la carne de gallina a recordarlo. Son momentos mágicos.
Dentro de estos momentos mágicos, pues la gente también estaba a la expectativa, porque en las redes sociales se sabía que estabas lejos de Madrid grabando. Pero luego fue interesante cuando dijiste que tocabas y además tocabas con banda completa. ¿Cómo fue ese primer concierto?
Pues ese salió muy bien. Elegimos la Sala Clamores, que era una apuesta fuerte. Yo nunca había tocado ahí y creía que era el momento para... Vienes, vuelves realmente con el disco, que lo consideras potente y tenía a ti con los músicos adecuados, con Pedro Cuevas, Manu Clavijo, Javi Martín. Entonces nos lanzamos a Clamores. Salió muy bien y luego, aparte, que era uno de los miedos que yo tenía, es que vino muchísima gente, se llenó la sala. No es que se acabaran las entradas, porque siempre se pueden entrar mucha gente, pero tú estabas ahí arriba realmente y decías, joder, ¿sabes? Se me pasaban muchas veces por la mente esos dos años en Berlín con tanto trabajo y tantas historias y tal, y realmente habíamos vuelto, era como una realidad, digamos.
No pude ir porque los planetas no estaban totalmente de acuerdo, pero imagino que como yo no pude ir, mucha gente se lo habrá perdido y luego habrá renegado, ¿no? Porque era algo que la gente estaba esperando.
Sí, bueno, no sé cuánta gente ni cuánto, si mucho o poco la gente lo estaba esperando. Uno piensa que sí, que se va ahí y pues la gente te echa de menos, porque al final somos artistas, digamos, muy cercanos, que por la dinámica que llevamos tocamos mucho. Entonces el otro día yo lo comentaba en un concierto con el público. A ti te puede gustar Sabina mucho, pero al final le vas a ver una vez cada dos años o cada tres, que es cuando hace gira. A nosotros, la gente, tenemos la suerte que nos viene a ver cada dos meses o cada mes y medio. Entonces, es realmente es alucinante. Yo cuando, y muchas veces tocamos entre semana, casi siempre, yo le agradezco a la gente que viene, sean muchos o pocos, es como, joder, tío, habéis salido de casa un miércoles, mañana tenéis que currar y estáis aquí escuchando las mismas canciones que hace dos meses. Y siempre por eso intentamos aportar algo nuevo, dar una vuelta a alguna canción, meter alguna versión, colaboraciones. Sí, nos esforzamos mucho, y ahora más que vamos con banda, que siempre o vamos Manu Clavijo al violín y yo, o metemos percusión, o vamos dos acústicas. Intentamos que sea un espectáculo más que una sucesión de canciones, que a veces los conciertos de a escala pequeña, noto yo, veo que a veces no, yo como espectador no le acabo de coger el sentido, sino me están contando una canción tras otra. Y en nuestro caso, yo lo quiero sentir así, gente nos lo transmite, que lo aprecia, es una especie de espectáculo, tiene como bastante coherencia, dura lo que tiene que durar y conseguimos captar la atención de la gente por un rato, o sea, por una hora y cuarto. Por eso no los hacemos muy largos.
No dura lo que tiene que durar.
Eso me está empezando a decir que igual que si metiéramos 3-4 canciones más, que tampoco pasaba nada. No sé por qué tengo esa manía de hora y 10, hora y cuarto.
Escribiste en tu diario que ya tarde de tormenta.
De la clase de guerreros que se animan primero a mostrar su material, de la gente que es capaz de levantar la cabeza y decir, ese cuadro yo lo he pintado sin tener miedo a la crítica, es en esa talla de guerreros y de artistas en la que yo te he encasillado en mi cabeza. No sé por qué, pese a que hay algo que no entiendo, y es por qué tocas la guitarra al revés, digamos, ¿no? Por ser zurdo.
Es algo del cerebro de los hemisferios, porque se ha tirado para ese lado.
Y entonces yo siempre, cuando veía un guitarrista zurdo, decía, ¿por qué no toca del otro lado? Si total aprendió de un lado, podría aprender del otro. Y es porque visualmente a mí, no sé qué no te estás haciendo. Entonces, me molesté. Yo dije, no, ellos son zurdos, no, difícil que yo vaya a verlos. Y de repente me encuentro contigo y desde la primera entrevista y a los dos conciertos, creo que fui a verte, poder entender que hay una persona que ha creado. Y hay unas personas que no te dejan cantar en muchos de los casos cuando asumen tu canción y corean. Y ver tu cara en plan de, no, aquí la paramos porque si no van a seguir cantando el mismo coro en bucle 5 minutos más. Es algo que a mí me gusta mucho. Y es algo, Alberto, que la gente tiene que entender. A veces compran un disco, dice, mira, yo escucho tal. Escúchale en su página web o en su SoundCloud. Un directo no es igual. Un directo es lleno de vida. Un directo es un lugar en el que tú juegas con tus canciones y la gente no sabe cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Tú te sientes bien en directo pequeño, en directo con banda entera? ¿Cómo te sientes más cómodo?
Yo, afortunadamente, me siento bien casi siempre que estoy encima de un escenario. Muy malas tienen que ser las circunstancias, o siempre hay cosas, como hay días que no suena del todo bien, no hay problemas, pero yo realmente lo disfruto mucho. Y como me he tirado tanto tiempo tocando yo solo, he hecho muchas tablas con eso, pero ya era una necesidad tocar con más gente. Y cuando encuentras realmente a la gente con la que conectas, pues eso no es un compañero de trabajo, eso es un hermano. Compartir escenario es algo realmente sagrado. Entonces, cuando das con gente que yo he tenido la suerte de dar, como estos chicos que te comentaba, ahí ya hay magia y es otra cosa. Y entonces, en el proceso de la instrumentación que elegimos, el primer concierto de presentación fue eléctrico, dos guitarras eléctricas, batería cañera, bajo. Y pese a que fue una fiesta y salió muy bien, yo me di cuenta que no era yo. No, y me gusta ese formato y es al que quiero llegar algún día. pero hay que tener más personalidad, digamos, que la que yo tengo, más tablas incluso, para saber manejar una banda de esa talla, con tanta fuerza en el escenario. Entonces lo que hemos hecho es dar un paso más a lo que yo tenía. Yo tocaba solo a guitarra, voz, armónica, y ahora que básicamente tocamos más o menos en los mismos sitios, hemos metido una batería, pero la batería va con escobillas, es rollo percusión suave.
Qué
canciones como esta que suena de fondo alcanzan un rollo increíble, y el violín, que es fantástico. Es fantástico por cómo toca y por cómo suena, cómo entra en cada canción, porque en el disco hay solo 3 temas con violín, y en el directo está el violín tocando en prácticamente todos los temas. Entonces ahora hemos llegado al punto de tener una banda, pero seguir tocando en acústico. El paso al eléctrico llegará, pero quiero que sea progresivo, o sea, como poco a poco. Y a lo mejor algún día pues tenemos una banda de 12... con coros y metales y
7.000 personas haciendo mosh delante de ti. Sí.
O 500, pero esperemos que llegue, porque claro, son cosas que uno quiere vivir, claro.
Claro que sí. Entre chiste y chiste, pero si sumarías a todas las cabezas que han ido, a todos los oídos que han ido a escucharte en todos los conciertos pequeños, suman muchos.
Yo creo que sí, muchísimos. Pero un día que tenga si tiempo un viaje largo, voy a intentar. Voy a hacer una lista. Sí, al final llegas a mucha gente también por internet, y nunca eres consciente realmente de la gente a la que llegas. A lo mejor hay gente en China que están locos con mi música y yo ni siquiera lo sé.
Claro. Yo me he dado cuenta de que tus canciones llegan a la gente. En el último concierto al que fui a verte y interpretabas una balada. Yo soy disléxico y tengo mala memoria, no sé qué balada estabas interpretando, pero una chica que estaba al lado dijo ¡shh! Al de la mesa de al lado para que se calle, porque quería escucharte, tenía la necesidad de escucharte, y el otro estaba haciendo demasiado ruido.
Sí, hay gente que al final no dejamos de estar en España, y la gente tiene una necesidad de hablar que a veces no es normal. Y pese a que en general esa noche hubo bastante respeto, sí es cierto que en algún momento hubo un murmullo, y yo eso que dices, yo lo escuché, o sea, sé exactamente, te puedo decir hasta la persona que chistó, a la persona a la que chistó, que luego me lo dijeron, y la canción en la que estaba, y el momento, vamos, por lo que sea esto, y sobre todo en sitios como el Café Libertad, que son cercanos y tal, yo estoy muy concentrado en lo que hago. Pero, o sea, estoy a muchas más cosas, ¿sabes? Sé si el de la mesa se ha pedido un gin tonic, o un colega se ha pedido una cerveza, o si alguien ha estornudado, o tal, o no sé cuántos, no sé, a veces se me va de la mente.
Yo, cuando llevo, recomiendo para que vayan a verte, siempre me quedo feliz porque los amigos a los que he llevado dicen: qué buen rollo, qué buen ambiente se crea, sobre todo cuando la gente canta. Y quizás canta, y no estoy seguro, quizás no es la canción que tú quisieras que canten. O sea, el público ha escogido su canción.
Sí, ellos cantan. Hay alguna, por ejemplo, que yo pensaba que se iba a cantar muchísimo y no se canta para nada. Que es justo esta que está sonando. Y hay otras que la gente le sale y canta, y a mí no me gusta abusar como estando en el escenario. Venga, cantemos o... No soy así como muy de crear ese tipo de populismo, digamos, pero cuando sale de la gente, yo lo agradezco, y realmente es un concierto. Cuando nosotros en el escenario sentimos esa fuerza y esa gente cantando, también es un poco la personalidad de cada uno. Yo voy a conciertos y si yo tengo las ganas de cantar y la gente no canta, casi me puedo enfadar, ¿sabes? Como digo, pues estos son... Pero como la gente no puede alzar los dos brazos y cantar. Ya no te digo un tema de rock, una ranchera. Y la gente está escuchando con mucho respeto, que también se agradece, pero yo cantaría, creo que en los conciertos se canta demasiado poco.
Son pequeñas percepciones de nuestro invitado para el día de hoy, Alberto Ballesteros. Con él comenzamos un ciclo en en este proyecto que es Madrid Wine, en el que más allá de conocer pequeños lugares emblemáticos de esta gran ciudad, más allá de poder decir hay actividades aquí, allá, izquierda, derecha, gratis y también de pago porque las hay y hay gente que puede acceder a ellos y si puede y no se entera, se arrepiente luego, pero si se entera gracias a nosotros puede tener un muy buen recuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahora vamos a volver con Alberto y también él estará cantándonos algo aquí en directo y entraremos ya hacia el cierre de este bloque que para mí es maravilloso porque la música llena el alma, la música te lleva a volar por distintos lugares, hay canciones que son parte de la personalidad de las personas, hay canciones con las que la gente se va enamorando. Y enseguida volvemos junto con Alberto Ballesteros.
Siendo el